El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés García y arranca aquí un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, startups, talento, formación y sobre todo de lo que ocurre en el polo de contenidos digitales. Hoy vamos a conocer la labor formativa en el campo de los videojuegos que imparten desde Málaga Byte a chavales de 14 años. Es una edad perfecta para despertar vocación en los más jóvenes por una industria que cada vez más cobra importancia y además, lo recordamos en este programa, muchas veces a nivel global factura más que el cine y la música juntos. Bueno, será uno de los asuntos que vamos a abordar en los próximos minutos, pero antes... Recorremos a esta hora el polo de contenidos digitales para detenernos en una empresa que aterrizó en sus instalaciones no hace mucho tiempo. Su nombre es Two Industry y se dedican a desarrollar proyectos de gemelos digitales. Bueno, no te preocupes, vamos a explicarte en qué consiste esto. Precisamente es lo que vamos a hacer en los próximos minutos. Además, también vamos a conocer parte de la historia de esta empresa. Mira, ya tengo al otro lado al CEO de Two Industry. Él es José Alberto Santiago Mármol. Ya me está escuchando. José Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, bienvenido. Oye, yo te voy a confesar que la primera vez que escuché, yo me dedico a, o en nuestra empresa nos dedicamos a desarrollar proyectos de gemelo digital. Dije, vale, muy bien, no tengo ni idea de lo que me están hablando. Luego ya pues fui cogiendo un poco el hilo, pero claro, ahora mismo hace falta que me refresques la memoria, tanto a mí como a todos los oyentes, porque claro, esto de gemelo digital no es que sean unos gemelos, o sea, dos niños que se hayan creado en formato digital ni nada de eso. ¿A qué nos referimos concretamente?
No, para nada. Un gemelo digital, Andrés, es la representación o la recreación del aspecto y el comportamiento de un sistema real. ¿A qué me refiero con ello? El aspecto y el comportamiento de un sistema real, como pueda ser una ciudad, como pueda ser una línea de producción de automóvil o incluso el mismo cuerpo humano, es posible recrearlo en un entorno virtual y, bueno, someterlo a una serie de escenarios de estrés y de testeos que en el mundo real no son posibles. En definitiva, optimizar procesos industriales.
A ver, por ejemplo, yo cojo los músculos de mi brazo y le creo un gemelo digital. Yo digitalmente lo someto a presiones, a esfuerzos, los estiro. Lo hago, lógicamente, en el entorno digital, ¿no? Con unos parámetros. ¿Eso luego me va a permitir a que la realidad sea muy parecida, tenga muchos datos de lo que pueda aguantar precisamente esos músculos que están en mi brazo?
Correcto. Exactamente, esa sería la perfecta analogía, porque podríamos analizar qué fuerza eres capaz de desarrollar, si tienes lesiones, cómo hay que trabajar esa lesión, por ejemplo, para fortalecer la zona afectada. Y, en definitiva, todos los parámetros incógnitas que ese cuerpo humano tiene en la realidad, testearlos previamente en el mundo virtual.
También he leído, José Alberto, que, por ejemplo, en el tema de las misiones espaciales, algunos componentes les viene muy bien crearle un gemelo digital y someterlo pues a unas condiciones que se podrían dar ahí arriba, ¿no? En el espacio. Eso también ayuda, ¿no? Es decir, yo estoy sometiendo ese producto, que es totalmente digital, a las condiciones que va a tener ahí arriba. Una vez que lo haya optimizado digitalmente, puedo crear ya el producto o la pieza o el componente que finalmente va a subir al espacio.
Correcto. De ahí, de hecho, nace el término gemelo digital. Es algo que está siendo trend topic en estos últimos años, pero tenemos que tener en cuenta que este término nació antes de los años 2000, fue desarrollado por la NASA, porque, bueno, como bien comentaba, tenía la necesidad de testear muchas de las cosas antes de mandar a alguien metido en una nave al espacio o a la luna. Por ejemplo, cómo va a reaccionar la nave si se produce una descompresión, si se produce un incendio. Todo eso no podían correr el riesgo de testearlo una vez in situ.
Muy bien, muy bien. Oye, y vosotros, como Two Industry, aterrizáis en el polo. A ver, cuéntame, antes de hablar de a qué estáis enfocando la creación o el desarrollo de gemelos digitales, tengo entendido que, debido al programa La Brújula, ese proyecto La Brújula de la Cámara de Comercio, llegáis y decís, oye, pues una cosa lleva a la otra y al final encontráis vuestro hueco en el polo. ¿Cómo ha sido vuestra historia, vuestra llegada?
Correcto, nuestra llegada, bueno, nuestro inicio como cualquier startup fue en una en la casa de uno de los socios fundadores, ¿no? Como se han creado muchas de las empresas.
¿En el garaje? No me dirás que ha sido en el garaje.
En el garaje no, incluso en el dormitorio grande. Pero ahí fueron los dos primeros años de desarrollo de una forma inoficial, pero una vez que nosotros ya registramos marca en el año 2022 y también iniciamos ese descubrimiento de clientes, pues necesitábamos una zona acorde a ello, y ahí es donde entró el polo y donde entró también el programa de la brújula. Nosotros inicialmente buscábamos una oficina, pero ya conocimos todo este programa de coworking de la brújula, que es magnífico, y entonces directamente formamos parte de las dos cosas, tanto tener nuestra propia oficina aquí como estar dentro de ese programa y ser partícipe, pues bueno, de toda la cantidad de material que nos proporcionan para nuestro desarrollo, como todo ese programa de mentoría a nivel empresarial en todos los aspectos que nosotros ahora mismo en estos primeros pasos necesitamos y tanto.
De ahí, ¿no?, el nombre de la brújula. ¿Hacen honor a ese nombre? Es decir, llegasteis caminando hacia una dirección y os disteis un golpe de timón y ahora vais en otra dirección, no correcta, pero sí que os parece más acertada.
Muchísimo más acertada. Es decir, la dirección era la que era, ¿no?, desde hace dos años, pero como bien dices, era la brújula que nos marca ese norte que nosotros queríamos, al que queríamos llegar. Ellos nos han indicado el camino con su experiencia y su background, nos han indicado el camino que ellos recorrerían para llegar ahí, y estamos seguros que va a ser el camino del éxito.
¿Y en el polo qué tal? ¿Cómo os está yendo? Porque creo que os instalasteis a principios de verano prácticamente, ¿no?
Correcto, a principios de verano ya nos instalamos aquí en la zona de coworking y a finales de agosto, inicio de septiembre ya recibimos también nuestra oficina desde donde te estoy hablando ahora mismo, y bueno, aquí ya formando parte del día a día de esta aventura, de estas sinergias también con multitud de gente, tanto para nuestro desarrollo a nivel de marketing como desarrollo tecnológico. Estamos conociendo muchas empresas y mucho talento que hay aquí albergado en Málaga. Y en Málaga, y que también hay que agradecer, pues bueno, a todas las entidades y a toda la gente que ha hecho esto posible.
Estamos hablando con José Alberto Santiago. Él es el CEO de la empresa Tu Industry, que se dedica a desarrollar proyectos de gemelos digitales. ¿Quién consume este tipo de proyectos de tecnología hoy día, José Alberto?
Ese es el siguiente paso, ¿no? En el paso en el que nosotros ahora nos encontramos. Nosotros hasta ahora hemos desarrollado algunos proyectos para, por así decirlo, las grandes industrias, desde una línea de producción para Volkswagen. Ahora mismo, la semana que viene, si no pasa nada raro, debemos iniciar un proyecto también para Tesla. Y a la vez también están consumiendo este tipo de productos entidades como, por ejemplo, la Universidad de Málaga, que desde el día uno de nuestra creación, nuestra salida de mercado, está también apostando por nosotros, dándole visibilidad. Estamos construyéndole a la Escuela de Industriales un aula de práctica ciberfísica. Y bueno, en multitud de aspectos, y quizás nos queda un poco pendiente saber transmitir, no poder transmitir porque podemos, pero saber transmitirle a la pequeña y mediana empresa industrial española, una fábrica de ventanas, tienes un taller de recambio y quieres automatizar procesos, que los gemelos digitales no son solo marketing, no solo es un 3D, sino que hay un beneficio real y palpable detrás de ello, y que intenten apostar por esto, porque los beneficios se ven muy rápido. Al final todo es ahorro de tiempo y dinero.
Por eso te quería preguntar ahora, José Alberto, las ventajas, porque claro, yo entiendo muy claras las ventajas. La NASA fue pionera en esto de crear los gemelos digitales. Yo entiendo que le va la vida a un astronauta, que un componente, que un determinado traje, que un casco, que funcione como tiene que funcionar con las condiciones que van a encontrar allá arriba, ¿no? De ahí depende la vida o la integridad del astronauta. Pero claro, si lo bajamos a esa pequeña o mediana industria, en fin, ¿tú qué les cuentas? ¿Ahorran costes? Por ejemplo, ¿no tienen que fabricar algo o no tienen que poner en marcha un proceso y luego rectificarlo porque no funciona? ¿Con el gemelo digital se aseguran de alguna manera que cuando eso se ponga a funcionar no va a dar ningún problema? ¿Cuál es la ventaja, el beneficio?
Exactamente eso, es decir, tiene una fiabilidad de que el sistema luego, cuando se pasa esa puesta en marcha real, tiene un 90-95%, dependiendo del caso, de fiabilidad. Desde una ciudad, saber cómo va a comportarse ese sistema de semáforos que tú ya has preprogramado, si va a crear atascos, si no, hasta, por ejemplo, en una industria donde tienes un brazo robot simplemente en tu taller, eso necesita, por estándar, áreas de seguridad, porque un brazo robot puede matar también a una persona. Sí. Entonces, comprobar si ese código, si esa forma de programar está totalmente verificada. De hecho, para la gran industria, hoy en día tú todavía no puedes ya poner un tornillo o apretarlo si no antes lo has testeado de forma virtual. Y eso va a ir pasando poco a poco en la pequeña y mediana industria.
O sea, en definitiva, esto es un ensayo virtual de lo que luego va a ser una realidad.
Correcto.
Inversión inicial. Hablemos de una mediana empresa, José Alberto. Soy el gerente, estoy interesado, te llamo, te vienes al despacho y digo, vale, me parece perfecto, esto me va a traer beneficios sin duda alguna a corto, medio plazo, pero ¿cuánto tengo que desembolsar? Es decir, ¿esto me va a hacer un buen agujero en mis cuentas?
Para nada en comparación con lo que supondría la inversión del sistema real. Es decir, nosotros somos como una especie de consultoría de que si tú como empresario ya has notado esa necesidad de automatizar o optimizar algún proceso y, ejemplo, de instalar un brazo robot para hacer las cosas más rápido, nosotros te vamos a dar por una mínima inversión de lo que supondría la cuantía total, a lo mejor un 5 o un 10% de la inversión total, te vamos a dar esa seguridad de que eso va a comportarse como quiere y que verdaderamente te va a solucionar ese problema. Y si no, también lo vamos a detectar a tiempo antes de que tú realices cualquier tipo de instalación o inversión mayor.
Sin duda alguna, es una maravilla, ¿no? Poder decir, oye, esto va a funcionar de esta manera antes de que se cree incluso ese componente, ese producto, esa máquina, ese robot, como bien decía José Alberto. José Alberto, entrabais en ese programa, en la brújula, en ese proyecto, pero claro, ya decías tú que esto nació un poco en la casa, en una casa particular. ¿Por qué decidisteis apostar por el universo de los gemelos digitales?
Pues bueno, decidimos aportar porque nosotros, después de graduarnos aquí en la Universidad de Málaga, iniciamos nuestro camino empresarial, ¿no?, trabajando para distintas ingenierías, y bueno, nuestra experiencia en ese ámbito fue eso, la búsqueda continua, el ansia por esa optimización de ahorro de tiempo y coste. Entonces, vimos al gemelo digital como una de las principales herramientas que pueden aportar eso a la empresa, y vimos eso como el futuro, unido con el metaverso y con todo lo que se está moviendo ahora a nivel del mundo 3D, ¿no? Y entonces eso fue un poco el timón que nos marcó y, bueno, también la confirmación, ¿no?, de que no estamos inventando algo nuevo, sino países como Alemania, Estados Unidos, que son ahora mismo nuestros principales clientes, llevan apostando por esto 10, 15, 20 años. Entonces fue un poco, bueno, creemos que esa ola la podemos aprovechar aquí en España y eso estamos tratando de hacer.
Tenéis página web, ¿verdad?
Correcto.
Se puede echar un vistacito, tuindustry.net.
Sí, correcto.
Exacto. Pues aquel oyente que tenga duda, o aquel empresario, o alguien que tenga una idea y que diga, oye, pues a mí esto me suena bien, ¿no?, lo que me está contando José Alberto Santiago de Tuindustry. Así que, bueno, quien quiera echar un vistacito, quien quiera conocer más, tener más detalles, tuindustry.net, desde el polo digital para prácticamente todo el mundo. Ya lo has oído, proyectos con Volkswagen, incluso si todo va como tiene que ir, con Elon Musk, con Tesla, la próxima semana. Os deseamos toda la suerte del mundo. Y como decimos, todo desde aquí, desde el polo de contenidos digitales. Pues José Alberto Santiago, CEO de Tuindustry, muchísimas gracias, enhorabuena y toda la fuerza del mundo y la suerte con vuestro trabajo.
Muchísimas gracias por la oportunidad, Andrés, que tenga una buena tarde y estaremos en contacto.
Pues lo avanzaba al principio, desde Málaga Byte están dando la oportunidad a los más jóvenes de adquirir conocimientos en software para la creación y el desarrollo de videojuegos. Para muchos de estos alumnos es el primer contacto con la industria que cada vez, por cierto, está adquiriendo mayor protagonismo en nuestra ciudad gracias al polo de contenidos digitales y a los programas de formación que allí se desarrollan. Mira, el encargado de impartir estos cursos es Jesús Gálvez. Él forma parte de la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros Técnicos en Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Andrés, ¿qué tal? Un placer saludarte.
Bienvenido, bienvenido. Oye, ¿dónde se imparten esos cursos? ¿Se están impartiendo en el polo o te trasladas a algún centro educativo?
No, lo estamos dando aquí mismo en el Patio 2, en la arena de eSport, en los ordenadores que tiene habilitado aquí el Polo Digital, que la verdad que son bastante potentes y son una maravilla, y los chicos, nada más que ver los ordenadores, se creían de que iban a jugar, ¿no? Dicen, ¿aquí qué venimos? ¿Venimos a jugar o a programar?
Se creía que iban al precio justo, ¿no? En vez de...
Exactamente, cuando se sentaron en el equipo y vieron la silla y todo, ya estaban flipando.
Oye, es que eso mola mucho, ¿no? Que además tengas allí a disposición esos buenos equipos. Oye, esas personas, esos jóvenes que están ahí recibiendo el curso, ¿cómo se han seleccionado? ¿Se ha ido colegio por colegio? ¿Ellos se han enterado y se han presentado? ¿Cómo ha funcionado un poco esto?
Exactamente, ha sido más, yo lo que recomiendo siempre es que sigan las redes sociales, tanto del Polo como las nuestras del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, como el de la Red Andaluza de Robótica,
¿sí?
Y que a través de las redes se pueden informar mucho mejor de todos los eventos que se realizan en el Polo. Aparte también visitar periódicamente la página web y en la pestaña de eventos tenemos un calendario en el Polo Digital donde tenemos toda la formación y todos los eventos que se hacen semanalmente. Uh-huh. Esa es la mejor manera de estar informado.
Sí, señor, sí, señor. Y al que le interesa seguramente está Aliquindoy, como decimos aquí en Málaga, para que no se pierden nada. Oye, una duda que tengo, Jesús, cuando estos alumnos tienen el primer contacto con Unity, con el software de diseño, ¿cuál es la primera impresión? ¿Que eso es un mundo que es muy complicado o te dicen, yo creía que era más complicado?
Exactamente, ellos piensan que es más complicado. La gran ventaja que tenemos es que ya en muchos colegios ya están, de hecho, en el mismo curso con alumnos que tienen 14 años, ha venido un profesor, que es un profesor de tecnología, que también imparte clases de programación, pero claro, con otras plataformas mucho más sencillas. Uh-huh. Y bueno, muchos de los alumnos ya saben programar, ya se les nota las nociones y ya van avanzando de manera muy fácil. Para uh-huh. ellos muy muy amena la formación.
Oye, porque hablamos de qué edad, de 14 años.
14, sí, hay uno con 12 también.
Y ya saben, o sea, ya vienen con nociones de programación.
Sí, sí. Sí, eso lo estamos consiguiendo poquito a poco, pero cada vez ya en los colegios, gracias a la robótica, gracias al 3D, gracias a todas las plataformas que hay gratuitas para la formación, y pues se está consiguiendo ya de que ya esas nociones de variables, de estructuras condicionales y todo, ya las tengan un poquito ya más que asumidas.
Bueno, es muy importante, lo hemos hablado aquí alguna vez, Jesús, despertar vocación temprana es importante para luego también acertar en la carrera universitaria que van a elegir, porque luego a lo mejor quieren dedicarse a esto y se dan cuenta cuando han terminado otro tipo de carrera, pues que no, que no era lo que ellos querían, pero bueno, ahora se le puede despertar esa vocación y decir, oye, yo quiero, no sé, una ingeniería, ¿no? Que me pueda complementar o me pueda especializar en este asunto. Yo creo que es darle la oportunidad de que aclaren sus ideas, mira que con esa edad es complicado, ¿eh?
Sí, es complicado y sobre todo hacerles ver de que la tecnología, ¿no? De cómo funciona la tecnología, ¿no? De esos aparatos que llevamos en el bolsillo, esas videoconsolas, que bueno, a ver cómo se programan y todos esos juegos que a ellos les encantan, se involucran tanto en el desarrollo viejo, porque es que a ellos les encantan los videojuegos. Y encima, explicarle cómo se desarrollan, cómo se programan, cómo se hacen las animaciones, cómo se crean los objetos 3D, todo eso que les encanta.
Claro.
Entonces,
pero ojo,
mucho,
Jesús, que yo conozco mucha gente que le encanta comer, pero lo metes en la cocina y es un negado, ¿eh? O sea, que...
Sí, totalmente. Ya, independientemente del camino que vayan a elegir, pero sí que es bueno de que vayan conociendo toda esa materia. Y sobre todo, ¿no? Yo lo que muchas veces, ¿no? Cuando yo estudiaba siempre me preguntaba, bueno, todo esto de qué me va a servir, ¿no? La ecuación es esta y todo esto de qué me va a servir. Bueno, pues con estas formaciones, con la robótica, con la tecnología, con la programación, pues se le van metiendo todos estos conceptos y ya se van dando cuenta de que, oye, que las matemáticas que sí que sirven para algo, que el inglés sirve para algo.
Claro.
Que todas estas cosas que para ellos les parecen un rollo, pues sí que sirve para algo.
Claro. Y luego se van dando cuenta, supongo que a medida que miran un poco y se fijan alrededor, se dan cuenta, valga la redundancia, que la importancia que tiene el manejar este software, el diseño 3D, solo porque dice uno, es que un videojuego mata marcianitos. No, señor, es que los videojuegos lo utilizan empresas para formar, se utilizan para simular, los videojuegos serios. En definitiva, es un auténtico universo el que se abre.
Un universo, no solo videojuegos, solo serious game, hay médicos que lo están utilizando el 3D para implantes óseos, para recreación de accidentes, para muchas cosas, realidad virtual. Son muchos campos los que se abren manejando este tipo de montadores de videojuegos.
Claro, claro. Oye, ¿cuál es el objetivo que os marcáis vosotros como docentes? Quiero decir, estos chavales van a dar unos cursos con 14 años, aunque algunos vengan ya con nociones de programación, pero cuando el curso finalice o cuando hayan dado estas clases, ¿qué es lo que queréis ver en ellos?
Yo lo único que quiero el objetivo, porque son al fin y al cabo un curso básico, son 5 días nada más, yo lo único que les pongo como objetivo que ellos vean un programa en el lenguaje de programación que estamos dando, que es C#, y ellos sepan interpretar lo que hay ahí en ese programa. Con que sepan interpretarlo, ya le va a dar pie a que cuando vean vídeos, tutoriales, cuando intenten formarse por su cuenta, puedan seguir esa formación por ello independientemente, sin que tenga que haber nadie explicándole qué es lo que hay ahí escrito dentro de ese programa. Por eso, para mí es suficiente.
Y lo es, la verdad es que lo es. Oye, y tenéis distintos niveles, es decir, estos alumnos que esta semana completan ese curso, es decir, a lo mejor dentro de 2 meses vais a organizar un nivel un poquito superior.
Nosotros ahora mismo no. Yo me contento con el nivel más básico, ¿no? Con los más pequeños. La manera de que yo me siento más, ¿cómo lo diría yo?
Más realizado, más satisfecho.
Más útil con los pequeños que con los grandes, porque luego ya cuando llegan los grandes tienen ya muchas academias muy buenas aquí en Málaga, de pago, claro, pero ya esa formación ya la tienen.
Claro,
pero
claro.
Los niveles básicos, los niveles los más chicos no lo tenía, se está consiguiendo poco a poco. Y yo con eso me quedo bastante contento.
Claro. Oye, ¿cuánto se puede llegar a tardar, se puede tardar en llegar a manejar, digamos, de manera correcta, por ejemplo, Unity? Supongo que eso nunca se terminará de aprender, ¿no? Y de sacarle
nunca,
punta, ¿no?
Nunca, porque tienes que estar siempre actualizándote y viendo todas las novedades. Año a año van los motores, todos los programas van evolucionando con nuevas herramientas y todo eso lo tienes que ir como siguiendo. Si no, te pierdes al final. El programa evoluciona y tú no sigues tu formación, al final lo pierdes. Entonces, es un trabajo de años, ¿no?
Claro. Bueno, vaya labor que hacéis, ¿eh? Vaya labor que hacéis. Está siempre compartiendo conocimientos. Jesús Gálvez, a través de la Asociación Andaluza de Graduados Ingenieros Técnicos en Telecomunicación y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Telecomunicación de Andalucía. Recuerda, si te interesa lo que acabas de oír, si te gustaría formar parte de estos cursos, de ir a aprender, a enterarte un poco de qué va eso de la programación, muy sencillo, las redes sociales, tanto del Polo de Contenidos Digitales como la de la Asociación Andaluza de Graduados Ingenieros Técnicos o del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos. Ahí lo tienes todo. Pues Jesús Gálvez, un abrazo muy fuerte, amigo, que sigáis compartiendo vuestros conocimientos.
Muy bien, Andrés, un abrazo para ti. Muchas gracias.
Abrimos nuestro bufete de abogados de Privacidad Global, don Iván González, letrado, experto en asuntos tecnológicos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, hay que ver. Iván, aparte de haber editado un libro, de haber lanzado un libro hace poquito tiempo, por cierto, un libro que está funcionando a las mil maravillas, Descubre cómo proteger a tus hijos en Internet, método canguro digital, además pues también se gana la vida, como siempre se la ha ganado, de abogado, asesorando a empresas, y se encuentra cada caso que gusta compartir, ¿no? Gusta compartir para que no nos encontremos ante casos similares. Hoy vamos a hablar del phishing. Y además creo yo con moraleja, la gente sigue cayendo en estas cosas, es decir, correo masivo, temática bancaria o de un primo en Nigeria que le ha tocado la lotería y lo quiere traspasar a tu cuenta pero necesita que tú le ingreses 1.000 euros, en fin, cosas de estas para dar y regalar, pero ojo porque se sigue cayendo en el phishing, Iván.
Pues sí, como tú lo estás diciendo, André, hoy he tenido que volver a contar una historia. Porque, fíjate, yo siempre digo que la historia y los cuentos sirven para dormir a los niños, pero para despertar a los adultos. Y muchas veces cuando me miran con ojos de póker, con cara de esta de póker y con ojos del gatito de red, me toca explicarle algo para que lo comprendan. El caso es el siguiente. En una empresa se han mandado una serie de correos de phishing, como tú estabas comentando, a mucha gente de la empresa. Hay muchos de ellos que sabían identificar que ese era un correo que podía dar problemas y lo eliminan directamente. Pero nadie comenta nada. Y la última persona que ha llegado, la persona que todavía no sabe identificar esas cosas de forma adecuada, es la que ha caído en el phishing. Y cuando ellos decían, bueno, pero es que esto había que saberlo, es que no es mi problema. Esa frase la escuché esta mañana varias veces. Es que no es mi problema. Y entonces yo me he acordado de una historia que te la cuento muy rápido. Fíjate, esto de contar un cuento en la radio es muy chulo.
A ver.
Mira, hace no mucho, en una granja, se recibió un paquete de Amazon y ese paquete de Amazon traía, cuando lo abrieron el granjero y su esposa, lo que traía era una trampa para cazar ratones. Y he aquí que había un ratón en la ventana que estaba viendo el paquete. Y cuando vio que era la trampa para ratones, se le puso el cuerpo malito. Pero no se preocupó mucho de primeras porque dijo, oye, yo tengo amigos aquí en la granja que me van a echar una mano. Y entonces salió corriendo y buscó a las dos vacas que estaban pastando no muy lejos de allí y le dijo a las vacas, me tenéis que ayudar porque mira, ahora ha llegado un paquete con una trampa para ratones y vosotras me podéis ayudar para yo no caer en la trampa. Las vacas lo miraron, le dijeron, no es mi problema. Bueno, dijo, bueno, seguro que me pueden ayudar mi otro amigo. Salió corriendo y se fue a ver a los tres cerditos que no estaban muy lejos. Y Andrés dirá, ay, podían ser cinco, Andrés, pero vamos a dejarlo en tres. A los tres cerditos que estaban allí al lado. Y dijo, oye, a los granjeros le ha llegado una trampa para ratones, me tenéis que ayudar porque estoy en peligro. Y los cerditos levantaron un poco la cabeza y le dijeron, no es mi problema. Y dijo, bueno, pues ya está, voy a ir a mi amigo el perro es mi amigo más fiel, seguro que me va a ayudar. Y llegó corriendo a buscar al perrito y estaba tumbado, durmiendo, lo miró, dijo, perrito, me tienes que ayudar porque ha llegado una trampa para ratones y como no me ayudes, no voy a escapar bien. El perrito lo miró y le dijo, no es mi problema. A partir de ese momento el ratón vivió asustado, vivió con mucho miedo porque decía, oye, que estoy en peligro. Hasta que al poquito tiempo se escuchó ¡clac! Y la trampa para ratones había cazado algo. El ratón fue a mirar con curiosidad y lo que había en la trampa de ratón era una serpiente. La serpiente parecía que estaba muerta. Y cuando el granjero y la granjera llegaron, pues fueron a abrir la trampa y lo que hizo la serpiente fue picar en el brazo a la granjera. Como la serpiente podía tener veneno, se asustaron mucho. Así que cogieron el coche muy rápido para ir al hospital. Pero lo cogieron tan rápido, Andrés, y salieron tan rápido que por el camino atropellaron al perrito.
Anda.
Cuando llegaron al hospital, después de ponerse mejor, le dijeron que tenía que guardar reposo en casa. Así que, claro, toda la familia pues fue a ver a la granjera. Y mientras fueron a verlo, el marido decía, oye, pues tengo que poner algo aquí de comer. ¿Qué hizo? Sacrificó a los tres cerditos para ponerle de comer a toda la gente que iba a ver a la granjera. Y a los días llegó la factura del hospital. Y imagínate, una factura enorme. Al granjero no le quedó remedio que llevar al matadero a las vacas para poder pagar esa factura. Y fue en ese momento cuando el ratón se quedó solo, cuando se acordó de la frase que le dijeron de no es mi problema.
Claro.
Bueno, pues esta moraleja en el que estos compis, como no le tocó a ellos, decían no es mi problema, perdona, si la empresa tiene un problema de seguridad, si es un phishing, si eso hace que se encriste toda la base de datos de la empresa, si hay que pedir un rescate, si esto cuesta una sanción, seguramente de primera creeréis que no es vuestro problema. Pero esto puede acabar en una multa muy grande para la empresa, en un problema de reputación o incluso a las malas, en el caso muy grave y hipotético, con que la empresa cierre. Así que sí que era tu problema.
Y que exactamente. Y yo veo que automáticamente es mi problema. ¿Qué me recomiendan que haga en ese momento? Que lo ponga en conocimiento de la dirección de la empresa, si tiene un departamento
claro,
técnico. Si
eso es. Cuando tú estás recibiendo algo y tú tienes compañeros que también lo están recibiendo, lo más seguro es que eso está ocurriendo a nivel de toda la empresa. Pues tendremos que poner en alerta o al departamento informático si lo hay, a tu gerente si es una empresa más pequeñita. Si sois cuatro compañeros, pues levántate, oye, si recibí esto, cuidado, hombre, yo sé que vosotros lo sabéis identificar, pero cuidado porque esta cosa, es decir, tendremos que cuidarnos entre todos y no mirar para otro sitio y decir, no es mi problema.
Yeah. Bueno, pues esa es la moraleja y cuidado porque con esto al final no es el problema de tu compañero, sino es el problema de toda la empresa. Y cuidado con el phishing porque, como decimos, siempre están pensando a ver cómo lo hacen más realista y cómo pues la gente pica, ¿no? Es muy curioso. Bueno, pues es el tema que hemos tratado hoy con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y buen fin de semana. Y que
igualmente,
ya sabes que es problema de todos, que hay que... Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Gracias.
Un abrazo a ti.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Te voy a dejar en buena compañía, la de tu radio. Ahora información nacional e internacional y a las 2:20 tu cita con la información local y provincial. Recibe el saludo de Andrés García. Pasa un buen fin de semana en compañía de tu radio. Trill, 'cause we was arguing ever since we stopped touching, we're not in touch.
can't buy, buy, buy your love. I guess I didn't try, try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop, pay, play all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same. Can we just make love? Bye, 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 hello. I guess I didn't try hard.